Bienvenidos a Game Start.
Muy buenas, saludos a todos. Bienvenidos al programa de videojuegos de Más FM. Hoy programa especial. ¿Por qué? Pues porque estamos, aparte que estamos en Navidad, celebramos hoy el 250 programas ya de GameStar. Madre mía, cuántos años, cuántas temporadas, temporada número 9. Y la verdad que son muchos años y muchos programas aquí con vosotros y es todo un lujo. Y bueno, pues gracias de antemano. Saludos de Fran Ciudad, por cierto, que seguro que ya me conocéis. Y hoy, como digo, que aparte de que es Navidad, es un programa especial, lo es por el contenido, porque tenemos juegazos para analizar, tenemos los GOTY, que es el programa, uno de los programas que más ilusión nos hacen hacer en todo el año, que es repasar un poco lo que ha sido este año en algunos sentidos catastrófico, pero en los videojuegos pues no ha sido mala cosecha. De todo esto y de mucho más vamos a hablar hoy, como digo, en el 250, a ver si llegamos al 300. Y por supuesto que por aquí se pasa mucha gente a hablar y vamos, por ejemplo, saludando al equipo. Vamos a empezar saludando a Javi Sánchez, que hoy nos trae además el análisis. No es el análisis de Demon's Souls, es el análisis. ¿Qué tal, Javi? Muy buena.
Es el análisis. ¿Qué tal, Frank? ¿Qué tal, chicos? Pues sí, con muchísimas ganas de traer por fin este pedazo de análisis, este pedazo de juego con el que he estrenado la PlayStation 5. La conseguí. Y bueno, a ver si os convenzo y os hago pasar por caja.
Muy bien, también tenemos por aquí a Pablo Moreno, que también se pasa por los micros de GameStar, por supuesto, que no obvia hoy la oportunidad de hablar de Demon's Souls y de muchas más cosas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, Fran, hola a todos. Pues muy bien, yo ya sabes, oigo Demon's Souls o algo relacionado y se me ponen las orejillas así como los gatos para arriba o los perros y aquí que aparezco.
Y el pelo erizado, ¿no? Ahí un poco como sacando las uñas o qué.
Aparte de lo bueno que es el juego, es que este, al ser un remake, pues quieras que no, los sentimientos ahí estaban a flor de piel, ¿eh? De recordar cuando lo jugué en su momento.
Muy bien, pues también se pasa esta semana por aquí Alberto Moreno, muy buenas. Uy, Alberto Moreno, estoy mezclando a Pablo Moreno y Alberto. Alberto Pino, ¿qué tal? Ya te cambio el apellido, macho, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Uy, Moreno no soy, tengo que decirlo. Pues muy bien, ¿qué tal, Frank? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy contento de estar aquí otra semana más ya para hacer balance de año, que ya se acaba 2020, para suerte de mucho.
Vaya, vaya, desde luego. Yo quería hacerte hermano de Pablo, pero no. Bueno, amigos, pues nada, como estáis escuchando, equipazo que tenemos hoy, contenidazo, 250 programas, GOTYs, ¿qué más queréis? Pues nada, lo único que podemos hacer es empezar, así que ya arrancamos.
Primer día, al hombre se le concedió un alma, y con ella, claridad. En el segundo día, sobre la tierra fue plantado un veneno irrevocable, un demonio devorador de almas. Han pasado 10 años en Europa y 11 en Japón desde que leímos por primera vez estas palabras. Más de una década desde que salió esta obra originaria y pionera de From Software. Un título que inventó un género, que ha crecido como la espuma, reinventando el concepto de la muerte y del multijugador, cuya modesta fama generada fue diluida por la atención que recibió el posterior título y, entrecomillado, sucesor espiritual Dark Souls. Es por eso que hoy venimos a rendirle homenaje gracias a los chicos de Bluepoint, cuyo remake ha hecho justicia redescubriéndole al mundo este juegazo. La historia de Demon's Souls nos pone en la piel de un héroe que se adentra en el reino de Boletaria, un reino cuyas tierras ahora están malditas e infestadas de demonios, producto de la avaricia por las almas de sus nativos, que las usaban como moneda de cambio, lo que provocó el despertar del anciano, el dios demonio, al que consiguieron encerrar en el Nexo, siendo nuestra misión acabar con la amenaza y salvar al mundo. Todo ello magníficamente doblado al castellano. Entrando de lleno en el plano jugable, encontramos un lavado de cara espectacular. Y a diferencia de los otros títulos de From Software de la saga Souls, Dark Souls, aquí no tenemos un mundo enteramente interconectado, sino dividido entre el nexo y las archipiedras, siendo el primer lugar nuestra base de operaciones y el segundo los transportes que nos llevarán a las diferentes zonas del reino. En este remake vemos actualizados todos los aspectos del original, la agilidad de los movimientos, las físicas del juego, con un nivel gráfico y de detalle altísimo, tanto en los escenarios, pudiendo detenernos con el modo foto, que yo sé que a Pablo esto le ha gustado mucho, a observar cualquier mínimo de detalle, como en aspectos tan efímeros reflejados en la colocación de los pies al subir unas escaleras, presentando siempre una imagen limpia y nítida, con unos juegos de luces y sombras top. A nivel de inmersión, digamos, o podríamos decir que es doble o triplemente total, puesto que la vibración háptica del mando, chicos, nos hará sentir cualquier tipo de detalle, desde una caja de madera que rompamos al caminar, asestar un golpe a un enemigo, endureciéndose los gatillos al usar el arco, como realizar un hechizo, sintiendo una vez lo lanzamos que la vibración va disminuyendo según se aleja de nosotros. Y esto es algo que voy a empezar a abrir micros con vosotros y a preguntaros. Pablo, yo sé que tú también te lo has pasado. ¿Qué tal te ha parecido esta vibración? Porque hay que decir que tenemos que ir acostumbrándonos a estas nuevas sensaciones.
Pues a mí la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo si usa algún poder como el, no sé, cómo se llama, el manto de lluvia o algo así, creo que se llama, el que te protege contra el fuego y demás, que parece que notas las gotas. Sí, pues sí. Exactamente, porque no, parece que notas las gotas en el mando, que me parece increíble. Y aunque ya lo teníamos en Play 4, parece que en este lo he notado todavía más. El altavoz también me parece que está súper bien usado, como notamos cuando damos con la espada en una pared o nos paran con el escudo, me parece brutal.
Totalmente. De hecho, estaba diciendo que tenemos que acostumbrarnos porque es que esa vibración háptica a nivel jugable es muy útil. Porque magias, como tú lo has dicho, la del velo del agua, que cuando te lo pones visualmente pues te mojas, pero en determinados escenarios por la iluminación no te das tanto cuenta. Y no sabes cuándo ha dejado de surtir efecto el hechizo. Pues el mando con esa vibración te ayuda a que, según los estímulos que hace, al jugador, ¿no? Con esa vibración, te das cuenta de cuándo está activo o no. Entonces, en el momento en el que dejas de sentir esa vibración, ya sabes que no está activo, ¿no? O sea, son pequeños detalles que te ayudan a poder centrarte en el juego, ¿no? Y en intentar sobrevivir siempre. De hecho, jugándolo con un amigo, estuvimos pasando por unas zonas de madera y dijo: aquí hay algo, aquí hay un secreto. Y digo, ¿por qué? Porque me está vibrando el mando. Y le digo, no, es que estás rompiendo las cajas de madera y el mando te hace esa respuesta. Entonces, me parece una inmersión muy buena y muy bien lograda en este juego. Otro aspecto es el sonido 3D, que también sé, Pablo, que a ti esto te mola mucho. Y es que sin ser realmente necesario disponer de unos cascos costosos, podemos disfrutar de una paleta de sonidos con una profundidad total, localizando a los enemigos según donde nos suenen, sintiendo el cambio de la climatología según por donde nos hallemos, o agachando la cabeza al sentir cómo el dragón sobrevuela tan cerca de nosotros. Yo no sé tú, pero la primera vez que sientes al dragón, uno se encoge.
Sí, pero sobre todo por cómo tiembla todo, cómo lo tiene. Aunque también te diré que yo no lo he jugado con auriculares, lo juego con sonido envolvente, pero con 5.1 en casa, y el sonido es espectacular. O sea, poder escucharlo cuando lo tienes detrás, como te pasa por delante volando y arrasa con todo, vamos, alucinante, un flipe.
Y luego la sensación cuando estás entrando en terreno desconocido o en zonas poco espaciosas o a cubierto y estás a oscuras y estás oyendo algo, pero no sabes qué, y te da esa sensación de decir, ostras, voy a estar con todos los sentidos en alerta, es impagable.
Es que te pone nerviosísimo.
Nerviosísimo. Y el tercer nivel de inmersión, en este caso lo añado a los tiempos de carga. Se acabó eso de soltar el mando mientras cambiamos de fase o morimos. Se acabó eso de sentir esos segundos vacíos a los que estábamos acostumbrados en las antiguas consolas, encontrándonos con juego, juego y juego. Como contrapunto, sí que puedo decir que las invasiones de los enemigos son al nivel del relámpago, ¿no? El rayo. Y es que en cualquier momento te pueden invadir. Incluso en el mismo momento en el que te sale el aviso, el propio invasor puede estar ya contigo y te puede estar dando de golpes. Yo no sé si esto es el SSD de la PlayStation 5, pero es una locura, Pablo.
Es en parte claro, porque tú piensas que el otro tiene que cargar tu escenario. Y antes, pues, cuando invadía, conectaba contigo y cargaba el escenario, a ti te avisaban. Ahora, como ese escenario lo carga en segundos, pues lo tienes enfrente y no te das cuenta. Y si está cerca tuya, pues efectivamente te puede estar pegando cuando tú te estás dando cuenta del cartel. Pero bueno, para mí, yo creo que es como debería de ser, así. No, la otra manera, bueno, te avisaba, te alertaba, podías estar atento, y si te encontraba gente pues que juegue de aquella manera, tirar del cable y te ibas a la mierda. Y eso fastidia un montón, porque con lo que tardaba en cargar, luego volver a tu partida otra vez, no ves.
Las invasiones seguirán siendo el eje central de su dificultad, pudiendo una vez más, como en el original, y esto sé que a Fran le va a gustar, llegar a convertirnos en el jefe final de la partida de otro jugador. Algo que no olvidemos fue en 2009-2010 cuando lo experimentamos por primera vez. Esto fue brutal en la época, Fran. Tú imagínate meterte a invadir a otro jugador y llegar a ser el boss final de su nivel. O sea, una locura.
Yo la verdad es que me estoy quedando, bueno, atónito con lo que estás diciendo. No esperaba así el Demon's Souls. Y sí, es verdad, todo lo que comentas es cierto. Yo, de hecho, me acuerdo haberlo pasado bastante mal en este sentido. Y esperaba que en este Demon's Souls, en este remake, pues fuese algo más accesible y asequible. Porque soy algo manco y lo paso bastante mal con estos juegos.
Ahora, si quieres, entramos de lleno para el nuevo jugador en eso y debatimos brevemente. Pero bueno, este tipo de mecánicas, que fueron todo un adelanto en su época, a día de hoy siguen sorprendiendo. Aunque a esta dificultad de las invasiones se le suma un factor más para los más completistas, y son las tendencias del mundo y del personaje, algo que tampoco estaba o está en la saga Dark Souls, pudiendo estar ambas en tres vertientes, blanca, neutra o negra, en función de nuestros éxitos a la hora de afrontar los niveles o las invasiones, si morimos o no, o de cómo interactuemos con los NPCs, nos permitirá acceder a localizaciones extra que nos servirán para encontrar equipamientos o elementos de importante relevancia, armas, etc. Como aspecto negativo, si le tengo que poner alguno al juego, la cámara en ocasiones. Es cierto que son ocasiones muy puntuales o en contra determinados jefes o enemigos, pues es un enemigo más, valga la redundancia. Y en las invasiones todavía existe esa presencia de lag algunas veces cuando te invaden, que es bastante frustrante, sobre todo por lo que te arriesgas, ¿no? A perder tendencia o a morir y perder todas tus almas. En definitiva, Demon's Souls Remake es una oda al primer juego, adaptado a las nuevas posibilidades de PlayStation 5. Y hasta aquí, chicos, el análisis. Si queréis hacer alguna pregunta relacionada, pues, por ejemplo, si es accesible para los nuevos jugadores.
Ahí está. Pues, ahí está. Esa pregunta que yo te he hecho antes es un poco, pues también lo que queremos saber los que hemos jugado algún juego de la saga Souls, viendo pues el nivel que ha cogido últimamente y la dificultad, que se está convirtiendo en una saga muy de nicho, muy de gente, pues, muy hardcore, muy complicada a veces, y que es lo que es, y que a veces pues son retos y ya está, no es para todo el mundo. Quería saber si este juego está más abierto para todos los públicos o algo más accesible que el resto de juegos.
Yo la verdad que a cada entrega he visto que la saga ha derivado a una vertiente más accesible para todos, pero quiero saber qué opina Pablo, que yo he hablado mucho y sé que este tipo de juegos le encantan.
Sí, mira, yo te diré, no creo que vaya siendo cada vez más accesible, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros cada vez tenemos más experiencia ya en este tipo de juegos y también, al final, saben verle las costuras. Yo diría que Demon's Souls es casi el mejor para empezar, porque los Souls son todos difíciles, te vas a frustrar, vas a tener que repetir zonas, vas a morir, pero tienen el puntito este que te pica, ¿no? Porque no sabes por qué, pero quieres intentarlo otra vez, quieres recuperar las almas que has perdido o lo que sea. Y respecto a los demás, por lo que creo que este es el mejor para empezar, en Demon's Souls lo difícil creo que es el camino hacia el boss. O sea, la parte que tú andas hasta que llegas al jefe es más complicada que luego el jefe en sí, porque no hay tantos atajos como los Dark Souls, los enemigos en sí creo que en general es un poco más complicado en ese aspecto, pero luego cada jefe tiene su truquillo. En cuanto lo descubres o lo ves, realmente ninguno es muy complicado. No me ha costado repetir muchas veces ninguno, incluso algunos me lo he pasado a la primera, y eso en un Demon's Souls es casi imposible. Luego, aparte, bueno, pues todos sabemos que el mago facilita mucho la tarea de pasarte el juego la primera vez, por lo menos. Con lo cual, si ves que te atascas y en este juego no estás restringido a ninguna clase en concreto, simplemente subes algunos niveles más y la enfocas a una u otra, y ya está. Y aparte, bueno, siempre tienes la opción de invocar a alguien si es que necesitas ayuda.
También hay que decir, Pablo, que tú y yo lo jugamos en la versión original, en PlayStation 3. Ha venido muchísimos títulos de por medio. Vamos ya sabiendo mucho las mecánicas, como tú bien decías. Y eso, pues yo sí he sentido que en esta versión en Play 5 el recorrido me ha sido muy sencillo. También sabiéndome los trucos de los bosses, ¿no? De los jefes finales.
Y los 60 frames.
Los 60 frames y que el esquivar ya no tiene lag.
Claro, es que en el otro era...
Claro.
Aparte lo que digo, vas como novato. Aquí te preguntas un poco, ¿qué clase me cojo? Pues mira, si te gusta más esto y crees que eres tal, cógete esta. Y por supuesto que no se te ocurra ir nunca más del 50% de peso. Y ya coges un poco agilidad, coges tal y bueno, es práctica.
Por eso digo
Es un buen juego de entrada, ¿no? Para por ejemplo, alguien como yo que la saga Soul nunca...
Yo creo que es el mejor.
Sí, ¿no?
Sí. Yo te diría que honestamente te vale cualquier juego, pero obviamente este, quizás por la división de los niveles en archipiedras, que son como los portales que te dirigen a cada zona, pues sí que te pueda ser más simplista a la hora de afrontar el reto.
Sí, pero si te cansas de uno, pues te vas al otro y subes niveles aquí y allá. Empieza por el que quieras, pero Demon's Souls o Dark Souls 1,
Obviamente, también hay que decir que depende de dónde empieces. No es lo mismo empezar en el 5-1 que en el 1-1 o en el 2-1, por ejemplo. Sí que tienen un poquito de sota, caballo y rey.
Sí.
Bueno, son accesibles. Pero ya te digo, sigue siendo un título en el que no te explican nada, donde tienes un montonazo de secretos o tips que pues alguien que ya ha jugado al género bien pues va adelantado a ti. Pero sin embargo... Es un título que entra bastante bien. Y ya te digo, el remake a nivel gráfico es brutal.
Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que queráis apuntillar? ¿O pasamos?
El primer mundo entero, que es súper...
Boletaria. Boletaria es donde más capturas de pantalla he hecho. Es una locura. Brutal. Es una locura.
Y aparte, en este cuentas con truquetes, como ponerte... El modo foto que pausa la partida, que eso en el otro no estaba, y mueves la cámara y ves si hay un enemigo aquí o allí, y que eso también está bien.
Que eso, Pablo, a mí me ofende que lo hayas hecho, sabiendo tu bagaje en el género.
Hombre, lo hice sobre todo porque llegó un momento en que dije, ostras, digo, pausa todo el juego, voy a probarlo. Y efectivamente lo pausa y lo probé. Pero tú sabes lo bien que viene para cuando estás en un barranco o lo que sea, mirar para abajo a ver si hay algo ahí. A lo que, pues sabes tú que los Dark Souls y los Demon's Souls son muy de asomarte al barranco, ver si hay un filo de madera allí en el que te puedes tirar y hay algo. Uh-huh. O sea, pues me ahorra unas cuantas caídas con el modo
antes foto. Antes usábamos los mensajes de algún valiente, de algún héroe sin capa, y ahora pues el modo foto.
Claro.
Bueno, pues nada, hasta aquí el pedazo de análisis de este remake de Demon's Souls. Vamos ahora con los GOTY. Let's juegos del año, señores, los GOTY 2020, o por lo menos los que más hemos disfrutado durante todo este año, que ya termina, por suerte, y que, bueno, pues hemos jugado, que nos han decepcionado, que nos han sorprendido. Realmente aquí lo que vamos a proponeros hoy, amigos, es que conozcáis un poco nuestros gustos en cuanto, pues, al tema de lo que hemos jugado, porque lógicamente nosotros, pues, no somos prensa, digamos, que mandan todo lo que pedimos, o sea, que no tenemos capacidad de poder jugar a todos los juegos que salen durante todo el año, con lo cual, pues, al final los GOTY, aparte que ya son subjetivos, pues van a ser nuestros GOTY, que quizás, pues, de este año alguno caiga por ahí que sean de años pasados. Básicamente lo que más nos ha gustado jugar este año, aunque sean de años anteriores. Y ya digo, meteremos un poquito de decepciones también, lo que siempre se hace, decepción, el Sleeper, ese juego que nos ha sorprendido y que no esperamos para nada. Así que vamos a comenzar, si os parece, y lo hacemos, pues venga, por Alberto, que es el que ha estado más callado aquí, y vamos, Alberto, con tu top. Venga, vamos a empezar con tus GOTY. Vamos a hacer un top 3 tuyo de GOTYs y luego vamos con los Sleeper y la decepción. Venga, ¿cuáles son de 3, 2, 1, de abajo arriba los que más has disfrutado este año? Cuéntanos.
Vale, pues la verdad es que yo este año, lo que es el juego, mi juego favorito, lo he tenido bastante claro. Hay otros años en los que me cuesta más decidirme, pero este año no. Este año ha habido uno que ha marcado la diferencia clarísimamente para mí. Y los otros dos, hay un juego que no es de este año, pero que lo quería meter, lo he puesto en el top 3 porque lo jugué a principios de este año, lo disfruté muchísimo. De hecho, creo que en cuanto a diversión ha sido el juego que más he disfrutado del año, y es A Way Out. No sé si lo habéis jugado. Es un juego cooperativo.
Qué bueno, sí. Cuando
viene, chulísimo.
Yo la verdad es que
chulísimo.
La verdad es que no he podido disfrutarlo porque no he tenido así el momento con alguien para poder jugarlo, pero sí que tengo ganas.
Frank, yo lo tengo en Xbox, cuando quieras lo jugamos.
Chicos, y con un final, un clímax final.
Sí.
Bah, ¿qué más decir?
El tramo final es brutal, pero el juego ya dura unas 8 horas o así, pero es que te está continuamente lanzando ideas nuevas. Nunca repites las mismas mecánicas, siempre te propone nuevas cosas para hacer, la historia está súper bien contada, los personajes están súper bien dibujados y el tramo final, como decís, que es espectacular. Nosotros lo disfrutamos un montón y quería que saliera porque ya digo que creo que ha sido lo que más he disfrutado como de diversión en sí, ha sido este.
Ese, digamos, que estaría en tu top 3, ¿no?
3.
Número 3, vale, puesto 3 para Alberto.
El número 3, sí.
A Way Out. Ok.
Estos
son de Don Don, me parece, ¿no?
Que como digo, no es de este año, pero quería que saliera.
¿De qué estudio es en esto? ¿Te acuerdas? Me parece que es de...
¿De qué, verdad?
De Don Don.
Estudio.
De 2018, no, creo.
Es del tío este, del Fares.
El Fares, sí.
Ostras, sí, el de Brothers, puede ser, me parece.
Sí, el mismo de Brothers, que va a sacar este ahora de la pareja y tal.
Vale, vale.
Sí, que está preparando, que sale en marzo, se llama It Takes Two, el juego, y también es un juego cooperativo.
Sí.
Se ve que le está también centrado en eso. Bueno, en el 2 he puesto Animal Crossing. Básicamente ha sido el juego que más horas le he echado en todo el año, y que conste que yo no soy jugador de Animal Crossing, es el primer Animal Crossing que juego. Pero es que es súper, súper absorbente. Es un quitavida de manual. Es espectacular, es súper divertido, es súper Nintendo. Es un juego súper dulce, súper amigable. Además, creo que ha sido un poco, a nivel general, una tabla de salvación también este año por todo lo que todavía seguimos viviendo. Creo que ha servido a mucha gente, le ha ayudado, pero... Fuera de todo eso, como juego individualmente, sigue teniendo mucha calidad. Y ya te digo, yo creo que, es el juego al que más horas le he echado, creo que son casi 150, que pueden parecer muchas, pero para la gente que juega Animal Crossing es nada, porque es un juego en el que te exige estar día a día, que quizás fue ahí un poco por la razón por la que yo lo dejé, porque llegó un punto en el que parecía un trabajo, pero me encantó y me absorbió muchísimo. De hecho, es que jugué casi 2 o 3 meses del tirón, que no jugué a otra cosa que Animal Crossing, porque me absorbió totalmente, me encantó.
Yo tengo,
no sé
que
si vosotros
una...
lo sí.
Yo tengo que decir una cosa con respecto a Animal Crossing, y es que a lo mejor de primeras es un juego que que a un hardcore, ¿no? Una persona habituada a otro tipo de juegos, no tocaría en la vida, ¿no? Hasta que le cae en sus manos y lo prueba. Yo recuerdo que tuve el de GameCube, y lo tengo todavía, porque lo canjeé, o sea, no porque lo quisiera ni nada, sino porque lo canjeé por puntos en la, en los puntos Nintendo, de, no me acuerdo ya, hace 15 años por lo menos, y regalaban una memory card con el juego, y lo compré por eso. Lo probé y me pareció una enganchera de narices, pero de narices. Sí, y es un juego que se tiende a infravalorar desde el desconocimiento por la estética, pero son un enganche.
Son un enganche. En realidad es una rara avis, porque que a día de hoy un juego así, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que suele triunfar, haya vendido todo lo que haya vendido, es meritorio, porque es un juego que es difícil vendérselo a alguien que no lo conozca, ¿no? Si alguien te pregunta, oye, ¿me recomienda Animal Crossing? Es difícil decirle sí o no, porque es un juego que se sale de lo que normalmente es un videojuego, porque no hay misiones, no hay objetivos, no es difícil explicar lo que es Animal Crossing a alguien que no lo conoce y que no se ría también, porque claro, cuando le dice a alguien, pues tienes que regar las plantas y saludar a los vecinos, es muy difícil venderlo, pero ya lo digo, es fenomenal.
Yo creo que es la evolución de Nintendo de los Sims, o sea, es un poco esa evolución que ha tenido los Sims durante pues muchos años, pues adaptada en lo que es la idea de Nintendo, vamos.
Sí, totalmente. Y bueno, y en el número uno, ya digo, sin duda, creo que ha sido el juego que ha marcado un antes y un después en general, es The Last of Us 2. No sé hasta qué punto esto puede ser polémico.
Cero polémica.
Pero para mí ha sido sin duda el mejor juego del año, y no solo del año, me voy a lanzar, ha sido el mejor juego de la generación. Es que es otro nivel en todo. Ya no solo a nivel técnico, que también, sino la manera en la que tiene de contar la historia que cuenta, lo incómodo que es a conciencia, porque es un juego que a veces no se disfruta. Esto puede ser contradictorio, pero es un juego que tiene ciertas partes que no estás disfrutando, porque el juego te pone contra la espada y la pared en muchas situaciones. Yo creo que Naughty Dog se ha arriesgado mucho en este juego, en la manera en la que ha contado la historia y lo que ha contado también. Creo que ha tomado ciertas decisiones valientes y yo creo que hay que aplaudir cuando pasan estas cosas, porque al final uno siempre espera que pasen ciertas cosas o que la historia va a tirar por un lado y resulta que no, ¿no? Y ya digo, a mi modo de ver, no hay ahora mismo un juego que se le parezca ni se le acerque a la manera en la que tienes de contar la historia, el cuerpo que deja, cómo te hace pensar durante... Yo me pasé el juego y estuve como 2 o 3 días que no paraba de pensar en cosas, ¿no? Y hay que ver y... Porque, no sé, es que me cuesta trabajo decir todo lo que quiero, me aturullo, pero es que son muchas cosas las que todavía me sigo acordando y me parece que el rival a batir ahora mismo de Last of Us Parte 2.
Sí, yo creo que, como ha dicho Pablo, es que cero polémica. Es que es un juego que ya no solo por la aventura y por la historia, es que te plantea ciertos dilemas morales que te llenan. Y al final, lo hemos dicho muchas veces, los juegos que te tocan de forma emocional son los que recuerdas, ¿no? Y este te lo hace, y de la peor o mejor forma posible, pero te retuerce un poco el corazón y te lo estruja ahí para que te acuerdes de él, y te plantea ciertas cosas que son duras, ¿sí?
Sí, yo creo que los momentos por los que se recordará de Last of Us son por las partes duras y que te hacen y que te ponen contra las cuerdas. Y yo incluso hubo una parte cerca del final en la que no quería jugar. Yo decía, no dejo el mando en la mesa, porque no quiero lo que me estás pidiendo, no quiero. Y no sé, y creo que es de valorar lo que han hecho, porque más allá de las polémicas, en muchos sentidos absurdas, si me preguntáis a mí, es un juegazo. Es que no tiene otro nombre, un juegazo.
Bueno, pues eso hemos pensado también, bueno, muchos de los que estamos aquí, pero Pablo Moreno, que también, que nos marcamos ahí un especial en fase beta. Yo os lo recomiendo desde aquí, que buscáis
sí, señor.
Fase beta, podcast fase beta, y ahí tenemos un especial tanto de la primera parte y Left Behind como de la segunda, dando un repaso exhaustivo con spoilers al detalle. Pablo, pues sí señor, lo disfrutamos. A ver, ¿qué has disfrutado tú este año? Cuéntanos.
Pues mira, este año cuando he sacado la cuenta de los juegos que he jugado y lo que ha salido, ha sido un año difícil, ¿eh? El top 1 no me ha costado escogerlo tampoco a mí, pero sí, sin coger 3, porque me he dejado juegos como Demon's Souls, por ejemplo, no lo he metido en el top 3, y otros como Doom Eternal, es que bueno, ha sido un año tremendo. Yo el tercero he puesto Ori and the Will of the Wisps, porque bueno, me gustó mucho la primera parte y la segunda la esperaba con ganas y la disfruté muchísimo. Me parece increíble lo que hace Moon Studios con este juego, lo bonito que es, la música, todo. La verdad es que me encantó, lo disfruté muchísimo. Y es un plataforma, pues bueno, de estilo clásico, con un poco de lo que se suele decir ahora, ¿no? Un rollo Castlevania y tal, porque tienes un poco de backtracking y demás. Pero vamos, súper recomendado.
¿Tú dirías, Pablo, que mejor que la primera parte?
Sí. Sí.
A ver, todos los niveles, ¿no? Estéticamente.
A todos los niveles es mejor que la primera parte. Yo creo que eso es objetivo. El problema está que la primera parte causa más impacto porque tú ves esos gráficos, esos dibujos, la música que te atrapa mucho y demás. Claro, en la segunda parte, bueno, ya todo eso ya no sorprende, ya viene de la primera. Pero el juego es mejor que la primera. El segundo he puesto, sobre todo, bueno, me parece un juego muy bueno, un mundo abierto estupendo, bien llevado, una ambientación súper cuidada y poco vista todavía en el mundo de los videojuegos. Lo que hicieron con los tiempos de carga en Play 4, bueno, yo lo juego en Pro, pero me consta que en la normal también, fue una locura. Y es Ghost of Tsushima, que a mí me voló la cabeza, me gustó muchísimo, lo disfruté una barbaridad. También es verdad que la ambientación me gusta mucho, el tema de los samuráis y ir con mi katana, los duelos y demás, me gustó mucho. El modo foto que tiene y los escenarios, los paisajes que eres capaz de, es que vamos, te deja con la boca abierta a cada paso que da, y yo creo que está, que es merecido que esté ahí. Y el primero, pues nada, como no puede ser de otra manera, pues The Last of Us Part II,
el Assassin's Creed.
Que es una, pues el Assassin's Creed me está gustando mucho, pero eso, pero bueno, no está para estar en el top. Y The Last of Us es que, joder, es que bueno, es que es top de generación para mí también. Entonces, pues, ¿qué vamos a decir de ello? No hay nada que decir.
Yo ya digo que recomiendo ese vistazo ahí al especial que hicimos, que ahí, vamos, lo desgranamos a tope y comentamos todo lo que hay que decir. Pero básicamente es que pensamos muchos, pues muy parecidos sobre este juego.
Claro, es que aparte de todo lo que lleva técnicamente y demás, es que es un juego de esos que te remueve por dentro, que te deja boso, no te vas a olvidar de él nunca. Entonces, merecidísimo para mí el top 1.
Yo creo que en el top 1 no está este juego para Javi Sánchez, pero vamos a ver, queremos saber cuáles son los de Javi. Javi, ¿qué nos cuentas tú?
Pues yo la verdad es que tengo unas elecciones un tanto impopulares, no os voy a engañar. Y me explicaré. Quizás, a ver cómo empiezo. Yo este año he jugado a poca novedad, ¿vale? De hecho, mientras estabais hablando vosotros, yo estaba ahí buscando en la aplicación, jugado recientemente, la estantería, y me he dado cuenta de que no he jugado a The Last of Us 2, no he jugado a Ghost of Tsushima, aunque les tengo muchísimas ganas, no he jugado a Doom Eternal, que también le tengo muchísimas ganas. Quizás porque tenía demasiado en la estantería para pasarme antes, ¿no? Y quise limpiar un poco antes de seguir comprando, además de, bueno, pues las circunstancias del confinamiento, tal. Bien esas, ¿no? Aunque ahora pues ya la cosa está mejor. Pero dije de, voy a ahorrar. Y entonces, pensando en los juegos, y perdón por el rollo, yo os diría que los juegos que más me han gustado, o en el top 3, tendría que poner en primer lugar, tiene tiempo, pero es Xenoblade Chronicles 2. Estoy jugándolo a ratitos, entre análisis y análisis, y tengo que decir que fue un juego que tenía la primera entrega unas expectativas muy altas. Me empezó relativamente gustando, pero sin llamar mucho la atención, hasta el punto de que lo considero droga. Ahora entiendo, Fran, a nuestro amigo Drome, las 300 y pico horas que se metió al Xenoblade. Las entiendo, pero vamos, el sistema de Blades que tiene, la historia que me ha ido ganando poco a poco, yendo de menos a más, y con giros de guión y sorpresas que me han llamado mucho la atención. El sistema de combate, que al principio ni fu ni fa, cuando lo fui dominando me empezó a gustar mucho. Y al final, pues como yo peco de que me encanta el anime, pues esas cinemáticas también ayudan a enamorarme del juego. En segundo lugar, ay, aquí lo tengo más complicado, pero me quedaría con Demon's Souls. ¿Por qué? Aparte del gran remake que han hecho, Demon's Souls, yo fui de los poquitos que se compró la edición original en japonés. Tuve una historia muy particular a la hora de descubrir el juego, pero aposté por él. Y tuve una relación de amor-odio. Luego, posteriormente, salió en Europa al poquito, en menos de un año. Lo volví a comprar y lo acabé vendiendo, un poco por despecho, desenfado, las mecánicas. Fue como una... Después de sacarme el platino, obviamente. Y ahora me arrepiento muchísimo. Y cuando salió el remake, cuando apareció ese tráiler, removió esos sentimientos frustrados que tenía y dije, madre mía, ¿cómo pude hacer esto? Quiero jugarlo, tengo que quitarme esa espinita clavada que tuve con el juego. Y efectivamente, la ha estrenado la Play con este remake y he limpiado un poco mi conciencia. Además de que la calidad es incuestionable lo que han hecho con este título. Y en el primer lugar, y también probablemente sea una decisión muy impopular, aunque creo que aquí hay alguien que me apoya, tengo que decir Death Stranding. Death Stranding, quizás por el momento que hemos vivido todos, del aislamiento, la soledad, yo vivo solo, y Death Stranding es una aventura en solitario, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y bueno, pues esos valores filosóficos, esa banda sonora, ese viaje, esos correos en los que te hacen continuamente pensar de otra manera, abrir la mente, cambiar tu forma de pensar en cuanto a ciertas pautas que tenías a lo mejor pues muy consagradas en tu forma de ver el mundo, que me los tiró por tierra el señor Kojima. Y creo que es un título con el que a nivel personal hasta he crecido filosóficamente, ¿no? Y creo que Sam Porter Bridges se lleva la corona para mí.
Muy bien, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho de Death Stranding. La verdad, ya lo sabes, a mí, yo soy uno de los defensores también de este juego. Y oye, al final es lo que decíamos, pues un poco que son nuestros GOTY, cada uno tiene los suyos y lógicamente, como hemos dicho al comienzo del programa, no podemos jugar a todo lo que sale este año porque no somos prensa especializada al 100%, no nos dedicamos a esto, no nos pagan, somos aficionados. Y cada uno tiene sus GOTY. Yo estoy jugando a juegos pues que a lo mejor tienen 2 o 3 años. Entonces, pues son nuestros juegos, nuestras opiniones. Muy bien, buenos 3 juegos. Yo, pues, en tercer lugar diré, para no alargarme mucho, pues hablaré de un juego que he disfrutado durante muchas horas, un mundo abierto también. Creía que Pablo iba a decir este, de hecho. Un mundo abierto lleno de infectados o de zombies, en el que vas con tu moto, ahí super guay. Y lo he jugado en PlayStation Pro, en PlayStation 4 Pro, y la verdad es que sin darme cuenta, ese juego pues me enganchó. Empecé pues sin muchas ganas, pues o mejor dicho, muchas expectativas, y me atrapó. Y fíjate que la historia no es nada del otro mundo, pero tiene pues esa cosita de esos juegos que te enganchan, no sabes por qué. Y la verdad es que lo hizo hasta que al final pues me lo terminé y bueno, para que yo me acabe un sandbox de estos de muchas horas y además haciendo pues secundarias y detallidos y demás, pues ya tiene que ser bueno. Y hablo de Days Gone, por supuesto. Es un juego que bueno, que yo he disfrutado mucho con la ambientación, sobre todo con esa también sensación un poco de naturaleza y soledad, como ya comentaba Javi, que combina perfectamente en un mundo pues bueno, posapocalíptico o posinfección, en el que pasa una serie de cosas que a mí la verdad que me sorprendió y me gustó mucho. Son cosas que yo pido a veces en los videojuegos, que es pues libertad y una historia que te enganche un poquito, solo que te guíe y que las mecánicas sean buenas y ya está. Así que bueno, pues Days Gone lo dejamos en mi
muy,
top trips.
Muy bueno, a mí me encantó, lo que pasa es que yo lo jugué el año pasado, pero es de estos juegos que se llevó hostias sin sentido para mí. A mí me encantó.
Es una pena, la verdad, que mucha gente se haya perdido este juego pues por leer una mala crítica, porque de verdad que es un juego que no te va a contar la historia de tu vida, pero joder, es que le echas unas horas, como dice Alberto, es que es un come horas, pues porque sin saberlo, sin saber por qué, es que lo disfrutas, y cuando te das cuenta dices, joder, se me ha pasado una hora, se me han pasado dos.
Yo tengo que decir que dentro del Collection, del PlayStation Plus Collection, que ahora es novedad, es el primero que me voy a descargar en cuanto que me limpie un poco los juegos pendientes, ¿eh? Le tengo muchísimas ganas.
A mí me
sorprende
mucho.
Porque siendo el estudio pequeñito, bueno, no pequeñito, pero siendo el estudio que es, el juego luce súper bien gráficamente.
De hecho, en Play 5, si no me equivoco, creo que va a 60 frames, me parece. Creo que se veía mejor incluso. O sea que
creo que sí, que desbloquean el frame rate y que funciona a 60.
Sí, sí, sí. O sea que aún mejor. Si tenéis la opción, tú, Javi, que lo tienes, pues lo vas a disfrutar aún más. Bueno, ese es mi top 3, tercer puesto. El segundo puesto, pues coincido con Javi. En este caso, pues lo pongo en el segundo puesto, que es Death Stranding. Yo... Bueno, de esto me gustaría hablar en algún otro especial, porque Death Stranding da para eso. Y es que sí, yo creo que además, fijaos, Death Stranding para mí es especial porque justo el día del confinamiento, que declararon el confinamiento, pues lo empecé a jugar, pero de casualidad. Y aquellas primeras horas en las que, bueno, pues tienes que estar en casa, ¿no? Y sin salir, y estás atrapado un poco, entre comillas, con toda la situación, la mala situación que hemos pasado y esos días tan malos, pues tener esa libertad, esa naturaleza, ese río, esa lluvia, esa historia de una persona que está un poco pues sufriendo para ayudar a los demás, este Sam Porter Bridges, que se ha convertido en uno de mis personajes favoritos, y eso, serán collimadas y todo lo que tú quieras, pero de Death Stranding te cuentan cosas que te hacen llegar de verdad, cosas que juegos no lo pueden hacer, no lo consiguen por mucho que lo intentan. Y esa sensación, yo siempre me acordaré, además del juego me acuerdo perfectamente de todo, cosa rara porque yo me suelo pasar los juegos y luego se me olvidan, luego cuando los juego sí, pero de así no te podría decir una fase en concreto, pero este juego me acuerdo al completo y sobre todo recuerdo el principio, cuando Sam sale pues de la base con su mochila y empieza a sonar aquella música de Low Roar, ¿recuerdas, Javi? Como al principio pues te encuentras aquellas montañas a izquierda y derecha, hay una especie de río que lo atraviesa, y esa imagen
recuerdo.
Es impresionante.
Sí. Además de que salen, no tiene una banda sonora presente continuamente, sino te dan a cuenta gota los temas en determinados momentos cuando te quieren hacer sentir algo en concreto con esa música. Y como tú bien dices, recuerdo cada punto, cada tramo en el que aparece la canción, se te ponen los pelos de punta y sientes que estás teniendo un viaje especial.
Sí. Además, el confinamiento... Yo... Sí, sí, dime.
No, iba a decir, yo es un juego que también tengo pendiente, pero siempre me ha dado la sensación con este juego de que o lo amas o lo odias. Creo que no hay un término medio, porque he visto a gente, como estáis comentando vosotros, ¿no?, a que le encanta, y gente que para nada.
Alberto, es el Animal Crossing... que estábamos diciendo a nivel de es que no sabes cuándo recomendarlo o a quién recomendarlo, es un juego así.
Sí, es que eso también me pasa a mí, porque hay juegos que por género, ¿no?, por temática, aunque no lo hayas jugado, sabes que te van a gustar, ¿no?, por eso, pues porque te gusta el género, porque te gusta la temática o porque lo ves en YouTube y sabes que te va a gustar, pero yo con Death Stranding me pasa que no sé si me va a gustar o no, y he visto muchos vídeos y he visto, pero es el típico juego que lo veo y digo, es que no sé si me va a gustar o no, porque es tan diferente lo que propone que no sé si cuando entraré de verdad o...
Pues, Alberto, precisamente por lo diferente que es, se merece, y sabiendo que está tirado de precio ya a día de hoy, se merece que lo tengas en la estantería, aunque sea por la rareza.
Sí. No, si tenerlo lo tengo, lo que pasa es que no lo he podido jugar todavía. Y le tengo ganas, no es un juego que no me atraiga, simplemente que creo que por la mecánica que propone, hasta que no juegas no sabes si te va a gustar o no, aunque hayas visto vídeos, es la sensación que tengo con el juego.
Es de esos difíciles, porque yo cuando lo estaba jugando en su momento me preguntaba a mi hermano y a algún amigo, oye, entonces qué, me va a gustar, me lo compro, y no sabía qué decirle.
Claro.
A mí me estaba gustando mucho, pero dice, es que te pones a pensar fríamente y es que estoy andando con paquetes claro, para acá, para allá, y pero luego, no sé, yo creo que es de los que hay, de esos que, bueno, hay que probarlo. Puede no gustarte, pero como mínimo hay que probarlo para tener tu propia opinión.
Es que Ahí está, ya has dado el clavo. A mí me preguntan si un amigo, oye, ¿me va a gustar Journey? Pues no sé qué decirle. Oye, ¿me va a gustar Flower? Pues no sé qué decirle. O sea, estos juegos en los que la propuesta principal es la emoción, la ambientación, digamos, el sentimiento más, pues un poquito más filosófico de lo que sea, de la vida, de lo que tú quieras, me da igual. Pues claro, es que todo el mundo no nos recibe igual. Es imposible. Cuando tú hablas de mecánicas, ¿qué mecánicas? Si es que en Death Stranding prácticamente, pues, si es que las mecánicas, no voy a decir nada, por si acaso, pues eso, no la habéis jugado y tal, pero es que son muy sencillas. Si es que no hay mecánicas per se de complicadas, ni combos, ni historias. Es una historia que te plantean junto a una serie de cosas que además, si encajan en tu momento en el que lo juegas en la vida personal de cada uno, como ya decía Javi, momento confinamiento, es que, vamos, es que yo creo que ni repitiéndolo en otros momentos de tu vida encaja igual, porque es que el confinamiento ha sido clavadito, era para, vamos, es que ni queriéndolo hubieras sacado Kojima igual. Chavales, vais a tener confinamiento, ahí va el juego. O sea, y es que yo el primer día empecé y dije, joder, de aquí esto es una liberación. Y cada noche cuando jugaba decía, oh, qué a gusto, mira, no puedo salir a la calle y esto me libera, es una ventana al mundo, tío, y así es. En fin, no me quiero liar ya mucho más con Death Stranding, no quiero monopolizar la conversación de este juegazo. Y ya está, me paso al top 1, que ya lo sabéis, es The Last of Us 2. Bueno, pues, ¿qué voy a decir? Que no se haya dicho ya. Para mí, Javi, tienes que jugarlo ya mismo. Es un juegazo, te va a encantar, a todo el mundo le va a gustar. Me parece que estos juegos sí que es verdad que a todo el mundo prácticamente se lo puede recomendar, porque aunque tocan ciertos puntos emocionales y ciertos temas sociales, un poco con la dicotomía de unas cosas y otras, y son delicados, pero no es lo mismo que el anterior juego que hemos dicho de Death Stranding, o juegos más filosóficos y demás. Aquí sí que es verdad que las mecánicas son muy divertidas, te engancha, la historia es cruda, es un mundo jodido. Y bueno, pues la vas a pasar mal, pero bien. O sea, es una historia pues que te va a hacer sentir cosas también, en el más sentido también, porque al final los videojuegos son cosas felices, cosas buenas y cosas malas que te trastornan. Porque este videojuego, además lo hemos comentado mucho, cuando terminas, esto lo tienes que comentar con alguien. Es imposible no hablar de ello, ¿eh, Pablo?
Pues sí, es de estos juegos que estás deseando contárselo, comentar la jugada con alguien, pero que a la vez no puedes, porque si lo estás jugando de lanzamiento y no sabes por dónde va el otro, no quieres ni que te... Se dan situaciones curiosas, pues no quieres ni contarle al otro por dónde va, ni lo que ha pasado, ni que te cuente él al otro, el otro por dónde va a ir, por si te joroba algo a ti.
Por si acaso, sí. Pues así que nada, bueno, yo de verdad que otros años lo he tenido más dudoso, pero el GOTY de este año lo tengo clarísimo. Venga, vamos a hacer una ronda ahora de los sleepers, venga, de los juegos que nos han sorprendido. Podéis decir un par si queréis, o los que queráis, uno, dos o tres, así de forma un poquito más breve y no nos alargamos demasiado. Venga, Alberto, empezamos por ti, si tienes alguno, y si no, oye, pues pasamos a Pablo, tú dirás.
Sí, bueno, yo quería comentar, porque me ha llamado la atención, más o menos han salido los juegos que esperaba, había un juego que no ha aparecido y me ha llamado la atención y es Final Fantasy VI el Remake, quizás que esté dentro de las decepciones, no lo sé, pero no sé por qué yo pensaba que iba a salir Final Fantasy VII Remake en alguno.
¿Cómo, pero como GOTY dices?
Sí, sí, a ver, han salido los juegos que más o menos esperaba, ¿no?
Hombre, yo no lo he jugado.
Ori, a mí, por ejemplo, Ori también.
Yo lo tengo pendiente por jugar.
Lo compré el otro día, no lo he jugado. Un saludo a Nacho, pero van unos cuantos en cola todavía.
Será por eso.
Estamos ocupados jugando a juegos hippies, o sea que Nacho...
Pues yo he cogido dos juegos tapados y además los dos son de la misma compañía y son Life is Strange 2 y Tell Me Why. Oh. Hablo de tapado, no para mí, porque a mí me gusta mucho el estudio, yo... Me gusta mucho lo que hace y sabía que me iban a gustar, pero sí creo que en general Life is Strange 2 ha pasado bastante más desapercibido que la primera parte y me da mucha pena porque es que es mucho mejor. Es que la historia que cuenta Life is Strange 2 es impresionante.
Este Life is Strange 2 lo ha jugado este año, entonces, claro.
Sí, este lo jugué yo este año.
Vale, qué casualidad.
Es casi complicado hacer el top 3. La verdad es que este año en tema de videojuegos ha sido bastante potente y es complicado quedarse solo con 3. Pero como lo... Me parecía más que entraba mejor en la categoría de tapado, porque al final es eso, es un juego que no ha tenido mucho bombo y me da mucha pena. Pero ya digo, si no sé si alguien habrá jugado al primero, yo sé, Frank, que tú sí has jugado los dos.
Sí.
Pero si os gustó el primero, tenéis que probar el segundo, porque es que es mucho mejor. La historia que cuenta es mucho más visceral, más dramático, quizá.
Y si el primero no me gustó nada, el segundo me olvido.
Bueno, lo intento.
Sí, sí. No, no, fíjate, yo le diría que sí. Yo diría, lo que pasa es que yo, conociendo a Javi, lo que lo conozco, no creo que fuese, no creo que fuese una buena elección.
No, pero ¿por qué no te gustó por la mecánica de juego o por la historia? Porque al final la mecánica es un juego de toma de decisiones, básicamente es un juego muy narrativo.
A ver, a mí los juegos narrativos me gusta, me encanta Heavy Rain, me gustó Detroit, etcétera, etcétera. Me gusta Until Dawn. Pero el primero, yo no sé si es porque yo soy un perfil de jugador que empieza y acaba el juego, no intercala con otros, salvo por fuerza mayor.
Igual, me pasa igual, sí.
Y yo no sé si es porque no lo cogí en la época, o tampoco hay que justificarse con eso. Simplemente me pareció una historia de Antena 3 sábado por la tarde que infumable y me aburrió muchísimo. Pero claro, yo qué sé. A ver, yo entiendo que a la gente le pueda gustar.
A ver, si es verdad que el primero... Sí, es que el primero tiene una historia algo más ligera, el segundo está todavía más centrado en la narrativa. Yo te diría que le diera una oportunidad porque además yo lo jugué del tirón, yo me compré el formato físico que ya venían todos los capítulos y lo jugué del tirón y a mí me encantó. Ya te digo, creo que es un tono muy diferente al del primero, es un tono más serio, más dramático, además toca muchos temas actuales, ¿no? Del racismo y de todo este tipo de cosas.
Además, es una historia, Alberto, es una historia más abierta a todos los públicos. La primera entrega es una historia un poquito más de ciertos sectores de la sociedad. O sea, además, le sobran muchas horas. Yo creo que de 5 capítulos, con 3 te lo ventilas fácil y tan panchos, vamos.
Sí,
te hablo del 1, no del 2.
Del 1, sí. Sí, puede ser. A mí es que me gustó mucho también igualmente, no sé, pero...
Sí, a mí también, a mí también me gustó, ya lo sabéis, sí.
Y el 2 me encantó. Y luego Tell Me Why, que es un juego que salió para Game Pass, creo que fue en verano aproximadamente, y también es de Dotnot, y es un juego que sigue la misma línea, un juego narrativo, de toma de decisiones, algo más cortito, son 3 capítulos, pero él sigue en la misma línea, es un juego de realismo mágico, porque al final lo que hace esta gente viene a ser eso, ¿no? Te cuenta una historia... cotidiana y le mete algún punto de fantasía y también es muy bueno, también es muy bueno y además aquí sí toca temas serios y además, es que lo bueno que tiene el estudio es que a mí lo que me gusta es que tocan temas que no se suelen tocar en los videojuegos y lo hacen sin miedo, además, lo hace que si se tienen que mojar, se mojan y a mí me encanta. Lo que sí es cierto que no sé si la fórmula le va a aguantar mucho más. Pero de momento a mí estos dos juegos me han gustado mucho y me da pena que no hayan tenido el reconocimiento que merecen porque está muy bien. Además, Tell Me Why está en Game Pass. Creo que Life is Strange 2 también. Y yo os diría que lo probarais porque están bastante bien.
Muy bien. Venga, Pablo, tu turno.
¿Qué quieres que te diga? ¿Las decepciones? Pues mira, decepcionado estoy con Watch Dogs Legion, porque no esperaba mucho el juego, es verdad, pero empezaron a ponerlo por las nubes en los análisis y no me ha gustado nada. Me lo acabé por acabarlo y largarlo. Y un poquitito decepcionado con el remaster que han sacado este año de Commandos 2, porque venía del Desperados 3, que está muy bien adaptado a la consola, va de lujo, y el Commando, joder, con el buen recuerdo que le tengo y el cariño que tengo a ese juego, bueno, pues no está a la altura, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Lo demás, creo que este año ha ido bastante bien, no tengo ninguna decepción así sonada.
Bueno, mira, oye, pues si no te has decepcionado mucho, bien, bien. Bueno, ya has dicho antes que has
elegido bien.
también es verdad. O que esperas mucho de muchos juegos y luego, pues, mira.
Puede ser.
Bien. Bien, Javi, ¿tú tienes decepciones o no?
Yo quizás mis decepciones no van tanto en juegos, sino en políticas o actuaciones, pues que no apruebo. Y es que, no sé si os acordaréis o no, pero esta nueva decisión de Nintendo de emitir juegos con duración limitada en los stores digitales o con tiradas relativamente, pues, difusas o poco claras en cuanto a stock, como viene siendo el caso del Nintendo 3D All-Star de Mario, pues es la decepción, porque yo no sé si esta dinámica luego va a ser una tendencia más habitual de cara ya no a Nintendo, sino al resto de compañías. Y me parece que juegan un poco con las emociones y las ganas de los jugadores, que en pos de sus posibilidades puedan acceder a esos juegos o no. Es decir, comprarlo en ese plazo de tiempo. Entonces, chicos, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí es algo que me da un poquito de miedo.
Es una jugada sucísima por parte de Nintendo.
Yo, de hecho, mi decepción iba a ser esa, el año de Nintendo en general.
Sí.
Y una de las cosas que iba a comentar era precisamente esa, porque no le veo ningún sentido.
No.
O sea, es una celebración del 35 aniversario de tu mascota estrella. Saca un juego como el 3D All-Star, que es un juego que sabes que lo vas a vender, que es un juego de estos, como se suele decir, evergreen, ¿no? Que da igual los años que pasen, que lo va a vender. Entonces no entiendo por qué ponerle una fecha de caducidad y el 31 de marzo. Pero ya no solo fue con el 3D All-Star, es que luego lanzaron el Mario 35, que era como esta especie de Battle Royale, ¿no?, de Mario, y también hasta el día 31 de marzo. Y dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me puedo comprar el juego en junio del año que viene si lo quiero? Es que no lo entiendo. Y lo único que se me ocurre es que sea por el tema de que es cuando termina el año fiscal. Es lo único, es la única explicación que le encuentro, porque otra no.
Aún así, creo que sigue sin ser algo justificable. A mí me da pánico. Pues esos jugadores que no puedan acceder al juego y se vean presa de especuladores o directamente pues sueños frustrados, ¿no? Y espero que sea una tendencia que creo que la vamos a ver más a menudo, seguro que por parte de Nintendo, pero me da auténtico pánico, ya te digo. Es una decepción total para mí, ¿eh? Igual que digo lo bueno, hay que decir lo malo.
Sí, yo es que estoy de acuerdo. Además, también yo había dicho lo mismo en el tema de Nintendo y yo le había añadido también, por ejemplo, el tema de los Direct, de que hemos estado un año entero sin un Nintendo Direct. Uh-huh. Entiendo que a Nintendo le haya podido afectar el tema del COVID como le ha afectado a todas. Se ha notado, pero hay cosas que no se explican. Una de ellas es, por ejemplo, yo pienso que el tema de los directs, porque sí, hemos tenido los típicos directs que se centran en un juego en concreto de cara al lanzamiento, hemos tenido los Indie World, hemos tenido los directos que hacen enfocados en la third party, pero no hemos tenido ningún direct, aunque sea uno, al principio de año, donde te digan cuál va a ser el calendario, ¿no?, de Nintendo en un año. Es que, por ejemplo, 2021... es una incertidumbre en Nintendo ahora mismo. No se sabe qué va a lanzar Nintendo el año que viene. Uno lo puede intuir porque viene el 35 aniversario de Zelda, pero no hay nada anunciado, confirmado, con fecha, salvo para los primeros meses del año. Entonces no sé. Es que esta incertidumbre no llevamos ya mucho tiempo con una incertidumbre que no.
Yo creo que eso es también un poco pues por el año, tú lo has dicho, Alberto. Es que es un año duro para todos los estudios y las compañías. Y entonces, si es que hemos visto cómo hay retrasos, cómo se cancelan proyectos, es que es una crisis a nivel mundial. Entonces, tampoco creo que... A ver, es una decepción a nivel usuario, pero a nivel pues, empresarial es que es lógico. Yo al menos lo veo así. De todas formas, ya por cerrar el tema de decepciones, esas serían las tuyas, ¿no? O sea, tú estás ahora mismo... Tú protestas con Nintendo, ¿no? O sea, estás descontento con Nintendo, ¿no, Alberto?
Sí. Yo este año de 2020, vamos, no creo que haya sido un año para recordar a Nintendo, la verdad.
¿Y a nivel de juegos no tienes ninguno que te haya decepcionado?
No, porque es que este año, salvo el Animal Crossing, no he comprado nada de Switch de este año aparte de eso.
O sea, ¿te ha gustado? Si hubiera sacado Nintendo algo, habría sido tu decepción ya por norma.
No hablo en tema de lanzamiento, hablo con la política en general que está teniendo, la actitud que veo en Nintendo, no sé, veo como que están un poco de espaldas de cara al usuario, no lo sé, los veo perdidos en general, los veo que no...
Pues es que no todas están perdidas, si es que estamos viendo que no hay ni en stock, no hay consolas, si es que estamos en una nueva generación y no sé,
pero
no te puedes
comprar
una consola.
Siempre había sido esta compañía cercana, ¿no? Siempre había dado esta imagen de cercanía, de familiar, y no sé, me da la sensación de que lo han perdido un poco. No sé si también provocado por el éxito de Switch, Y uno se sabe que cuando se está encima de la ola, pues se sacrifican ciertas cosas. No sé por qué, pero en general la actitud de Nintendo no creo que sea la que debería tener.
Oye, que cada uno tiene sus decepciones y ya está. Tú tienes esa espina, pues ya está. Luego se lo pasamos a Enrique Marcellán, que lo tuvimos la semana pasada. Bueno, por cerrar tema de decepciones, cerramos contigo, Alberto. Ya lo has dicho, ¿no? ¿Ya alguna más? ¿Alguna espina más? Venga, sácatelas todas, va. ¿Ya está?
No, por mi parte eso.
Venga, vale. Yo cierro con el tema de decepción y ahora vamos con los sleepers, vamos. Tema de decepción, yo aquí voy a generar polémica. Va, venga, vamos a tirar las cartas. Vamos a echar fuego aquí a la caldera. Yo me quedo con decepciones de los dos juegos de superhéroes de este año. Bueno, de este año no, perdón, de lo que he jugado yo este año. Que son Spider-Man y Batman. Y se hizo el silencio. Entonces, Spider-Man, no el Miles Morales, porque no lo he podido jugar, pero sí el anterior. Se me hizo bola, pero bola, de esta bola, pero bola, de estas que escupen los gatos, y que les salen ahí, que están así, que no pueden ya, y que luego les sale una bola de pelo rarísima, y yo no pude con eso. O sea, a mí Spider-Man, el primero Spider-Man, me parece muy bueno, es muy chulo, guay, para los fans, genial, y yo que no era fan, o al menos no me considero super fan, pues dije, pues venga, voy a comprármelo a ver qué tal. Lo pillé una oferta y me parece un juego que está bien, pero a mí me decepcionó mucho porque lo ponían tan bien que es que me creía que era el juegazo del año. Y veo, pues es un juego que le faltan muchas cosas, que al final se me hizo muy repetitivo, que es muy blanco, que no tiene prácticamente... Sé que el personaje no es proclive a ello, que no se ve sangre ni acción desenfrenada ni nada, que está lleno de guiños a los fans y a los personajes de Spider-Man, del universo Spider-Man, pero... Entiendo todo eso, a mí me decepcionó. Y el de Batman, pues, en el sentido de Batman, no me decepcionó por malo, sino porque es un gran juego. El caso es que Batman me decepcionó por largo. Es que se me hizo larguísimo, muy tedioso. Al final ya no sabían cómo resolver el final del juego. Se hace muy repetitivo. Si no eres fan del personaje, estos juegos es que yo creo que es lo que tiene. Que si no eres fan del personaje, pues al final se te puede hacer la bola esta del gato. Entonces, para mí Batman se me alargó demasiado. Algunas fases con el Batmóvil pues se me hicieron muy pesadas y bueno, es un juego que pues estaba deseando terminar. Algo así me pasó hace unos años con el de Tomb Raider, el segundo, que creo que al final las mecánicas eran muy parecidas y todo era muy parecido. Entonces Batman me ha parecido, pues eso, un juego un poco repetitivo. Ya está, yo ya he escupido lo mío, perdón. ¿Algún comentario de estos dos? Nada, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con estos juegos?
Batman el último no lo he jugado, pero Spider-Man sí que me gustó, la verdad. No, hombre, no es que sea... No innova nada, pero tras el movimiento de Spider-Man a la ciudad y tal, a mí sí que me gustó.
A mí también me gustó mucho. Y además creo que es un juego que demuestra el amor al personaje, creo que se lo curraron mucho en ese sentido. Mm-hmm.
A mí el Batman me moló. No sé.
¿Ha visto? Me gustó.
A mí el Batman me moló.
A mí también. Es verdad que el que más me gustó fue el primero. En el Batman
Asylum.
El Arkham Knight, a mí lo que me pasó es que vi que había partes en las que el coche estaba metido con calzado. O sea, yo en los momentos en los que me vi trepando con el coche por las paredes, dije, claro, vamos a ver si soy Batman.
Porque estamos hablando del último Batman, ¿no?
Sí, Batman Arkham Knight.
El único juego que recuerdo, junto con Cyberpunk, que han retirado de una tienda digital. Este lo retiraron de Steam. Pues cuando salió, porque empecé, por lo visto, estaba rotísimo.
No sabemos ya cómo meter Cyberpunk, ¿eh?
Bueno, la casualidad, ¿no? Otro juego pues, que salió.
Si lo hubiéramos jugado, seguramente hubiese sido de decepción para algunos.
Eso es, se ha librado.
Se ha librado. Bueno, venga, Sleeper, Alberto, tú ya lo habías dicho al principio, ¿verdad? Los Sleeper, que habéis
sí,
dicho Life is Strange.
Sí, había comentado el Life is Strange. Venga, pues, y el Tell Me Why.
Ok, pues ya la última ronda es para... Empezamos con Pablo. Venga, dinos tus Sleeper.
Pues mira, yo Sleeper tengo uno clarísimo que no me esperaba para nada este año. Supongo que también será el momento, ¿no?, en el que los juegos que influyen no tenía así nada que me llamara la atención y el confinamiento y tal. Y es el SnowRunner, el juego este de camiones en el escenario.
Sabía yo que salía.
Hombre, ha sido uno de mis juegos del año. O sea, en serio que me sorprendió un montón el juego y me gusta mucho, aún lo sigo jugando.
O sea, te colocas tu gorra y tu camisa de cuadros y...
Me pongo mi gorra, he sacado,
¿tu palillo?
He rescatado una... una estufa de estas de los tubos rojos para ponerme en el brazo y que se me ponga rojo como si lo tuviera ahí en la ventanilla del sol.
Te iba a preguntar.
Y muy buen juego, yo creo que hay que darle una oportunidad.
Sí. Hecho, ha empezado a fumar solo por el juego para meterse también en el papel.
El personaje.
Muy bien, ¿alguno más que te haya sorprendido o con ese ya?
Pues no, que realmente me ha sorprendido y no esperaba nada ese. Los demás, pues más o menos ya sabía lo que iba.
O sea, pocas decepciones, pocas sorpresas, lo tuyo es, vamos, ir al grano,
Pues sí, quizá un poco de suerte y al fin y al cabo, como estamos más o menos informados y sabemos lo que hay, pues sabes qué esperar, ¿no? De cada cosa. Entonces, bueno. Bueno, también, mira, también te voy a decir que no esperaba mucho del... Pues me gustan y tal, pero tampoco es la leche. Y el Street of Rage 4 lo he gozado muchísimo también. Lo que pasa que ese no es un sleeper, ¿no? Ese era bastante esperado.
Sí, juegazo sleeper, también. No me acordaba de ese, yo también me lo pasé.
Sleeper para ti, al final es lo que estamos hablando. De todas formas, tú tienes un problema que es como yo. Tenemos el mismo problema, que tenemos un poco de Diógenes. Y ese precisamente es el problema de luego tener decepciones o sleeper. Porque empiezas a comprar cosas, las vas acumulando. Y luego dices, pues ostras, este me ha gustado, no sé por qué lo compré. O este no, o este sí.
Terrible, terrible. Sí, sí. Lo que tengo pendiente es terrible.
Venga, Javi, última ronda ya con tu sleeper, si tienes alguno. Si no lo tienes, pues seguimos.
Pues tengo uno que, pese a que no he podido jugarlo, pero me estoy informando muchísimo porque la idea me moló mucho, me flipó. Y todavía no he sido capaz de jugarlo, pero está entre ceja y ceja y es Song of Horror. Quizás te suene, Fran.
Song of Horror, ah, bueno, sí, claro.
Canción de horror.
Sí.
Desarrollado por un estudio además español, que eso siempre hay que comentarlo y nos podemos sentir orgullosos. Era un juego de terror pues un tanto inusual, de cámaras fijas, tanto que las echamos de menos. Pues está claro que el desarrollo del título está influenciado por los grandes juegos, ¿no? Resident Evil, Silent Hill, el lore de Lovecraft, donde tenemos que investigar en determinados escenarios y tenemos un par de conceptos que a mí me llamaron muchísimo la atención, y es la muerte permanente, es decir, si tu personaje muere, muere para siempre y tienes que continuar la investigación con otro jugador, bueno, personaje, con sus propias habilidades, y a mí esto me mola. Me recuerda un poco al zombie de Wii U, pero obviamente mucho más profundizado. Y luego la mecánica de la presencia, que es una especie como de inteligencia... A ver, es el malo del juego, pero la IA que tiene es bastante interesante, que me recuerda un poquito a algunos efectos que se veían en el Eternal Darkness de GameCube, pero obviamente pues sobrellevado a día de hoy, ¿no? Para que me entendáis, la presencia, la inteligencia artificial que tiene, pues se basa en unos algoritmos que en función de cómo tú te desarrolles jugando, va a provocar unos efectos u otros. Por ejemplo, si te quedaba mucho tiempo investigando en una habitación, pues va a bajar la temperatura teniendo u obligándote que hacerte mover para subir tu temperatura y que no perezcas por el frío. O que en función de hacia dónde mires, por dónde camines, juega con fenómenos paranormales, te rompe una bombilla, ves espectros. Una serie de mecánicas dentro del survival horror que es cada vez más difícil ver a día de hoy porque está, entre comillas, todo inventado, que luego se sacan de la chistera este tipo de juegos, y es un indie, que revolucionan, ¿no? Y he visto que ha pasado muy desapercibido por todos lados y no me lo explico. Cuando estamos siempre pidiendo juegos de terror, innovadores, es que ya PT y seguimos con la demo de PT, que es la hostia, sí, que es casi un juego, pero luego a la hora de la verdad no sabemos aprovechar otras opciones que hay sobre la mesa, que son de aquí y que están de... Bueno, iba a decir una palabra fea, pero que están geniales. O sea que bueno, para
no
mí...
No lo conocía, yo estaba viendo vídeos y tiene muy buenas pintas, ¿eh? Lo que pasa es que en consola todavía no ha salido.
No, es precisamente es por eso por lo que no lo he podido jugar, porque mi ordenador no da de sí.
Pues lo ponemos en el radar.
Pero sí, ponerlo en el radar porque es un título, ya te digo, yo he investigado mucho y he visto bastantes vídeos y análisis. Y ojo, hay que tenerlo en cuenta.
Muy bien. ¿Alguno más, Javi?
Nada, simplemente. El tuyo, Frank, que nadie te pregunta a ti.
Vale, pues nada, yo ya para terminar... juegos a los que me he sorprendido este año que no esperaba nada, pues bueno, la verdad es que me pasa un poco como Pablo. Juegos que atines es fácil, porque bueno, a ver, desde nuestra más humilde opinión, que estamos algo puestos y más o menos, ¿no? Puedes afinar, pero siempre hay alguno que salta. Yo, mira, hay un juego que me sorprendió mucho, que lo jugué porque lo dieron en el Plus y no creo que nunca lo hubiese comprado. Y creo que tiene una de las mejores campañas que se ha hecho en los últimos años, fijaos lo que os digo, en FPS, que es Titanfall 2. Fijaos lo que os digo, o sea, no hablo de ya, no hablo ya de la historia, porque la historia, bueno, es otra cosa, pero es divertida, es que no paras. Yo hacía años que no cogía un videojuego así. Y está en el Plus, Bueno, los que lo habéis descargado, si lo tenéis por ahí, no hace falta que os metáis al online si no queréis rollos ni historias. Jugar el modo campaña. Os lo vais a pasar, como dice Javi, de madre, ¿vale? O sea, muy
está
bien.
Está genial. Y si no, que te pagas un mes de EA Play este o la suscripción de EA, que ahí está, tienes. Y te lo juegas por un 2 euros.
Yo de verdad, a mí me sorprendió.
Yo lo he tenido en la mano varias veces porque lo he visto súper barato. Solo por la campaña, pero al final no lo he pillado, pero por lo mismo, porque había escuchado que la campaña estaba súper bien y le tengo ganas.
Pues es una campaña que no es muy corta, o sea que la vas a disfrutar las horas que sean, creo que son 8 o 10 horas me parece, no es muy, está bien, más o menos estándar, y de verdad que yo, además lo empecé a jugar, dije venga va, un juego de Plus, pues vamos a probarlo. Me enganchó y empecé y me enganchó y venga, y ya no podía dejar de jugarlo. Y es que me dejé otras cosas mucho mejores, pues por jugarme la campaña. Y cuando me di cuenta, digo, pues estoy jugando una de las mejores campañas de acción de FPS, pues de los últimos años. Y de verdad que eso pues me sorprendió mucho. Y es un juego pues que ya tiene su tiempo. El online ni lo toqué, eso también os lo digo. Pero el modo campaña, muy bien, muy bien. Y bueno, tenía también apuntado Life is Strange 2. Ya lo ha dicho Alberto, así que no voy a decir mucho más. Me sorprendió, pero yo ya venía del primero, sabía lo que esta gente hace y sí, me sorprendió en el sentido de que te llena aún mucho más que el uno, bueno, infinito más. De hecho, es uno de los juegos que más me ha sorprendido este año, que más me ha gustado. Os lo recomiendo, Life is Strange 2, tenéis que jugarlo, no sobra ni medio minuto de juego. Pero bueno, no voy a decir ese y diré A Plague Tale of Innocence, que aquí pues Pablo por ejemplo me lo recomendó también, igual que Julio, al que le mandamos un saludete. Me dijeron, cuando les dije, mira, está en oferta, ¿qué hago? ¿Lo compro o no? Y los dos dijisteis que sí, y me ha sorprendido mucho porque aunque no es demasiado largo, pero es un juego pues que las mecánicas, bueno, son diferentes, dejémoslo así, pues que te propone una historia, pues que al final te emociona un poco con los dos hermanos y bueno, pues con Amicia y Yuko, y es divertida, la ambientación es medieval y es un juego pues que me sorprendió y me agradó bastante, me gustó mucho, es de lo mejorcito que he jugado este año, la verdad.
Está muy bien, y aparte es un juego pues eso, diferente, se sale de lo habitual y a mí también me encantó, la verdad.
Sí. Así que nada, pues ya está, chicos, amigos, hemos dicho nuestras decepciones y nuestros sleeper, y yo creo que le hemos dado un repasito, llevamos más de una hora hablando y vamos a ir despidiendo y ya pues os vamos a ir deseando una feliz Navidad porque llegan días pues de juntarse, bueno, precaución amigos, precaución a la hora de juntarse, ya sabéis, no vamos a dar más la vara con estas cosas, pero mucha precaución, y nosotros lo vamos a hacer en el sentido de que vamos a descansar, vamos a coger unos días de vacaciones, aclararemos las gargantas y volveremos con más fuerza. Eso, si no nos da el mono y nos ponemos un día aquí alrededor de unos micros, como estaremos seguramente algo más en casa que otros años, pues nos marcamos un DLC, chicos. Así que, bueno, en principio dejamos descansar hasta después de estos días, pero no se sabe.
Seguro. Nos dará ganas de hablar de algo fijo.
Algo diremos. Seguramente. Ya veremos a ver lo que hacemos. Bueno, chicos, pues nada, vamos a ir despidiendo al equipo. y lo vamos a ir haciendo, pues venga, por Alberto Moren, el hermano de Pablo. Alberto Pino, nos vamos.
Pues nada, un placer como siempre. Felices fiestas a vosotros, a todos los que nos escuchen. Cuidado, sobre todo. Y ya está, y que el 2021 venga mejor, que es lo importante. Y bueno, aunque este 2020, la verdad que para los videojuegos ha ido bastante, bastante bien. Sí, en tema de videojuegos podemos estar contentos. Así que el 2021 venga igual o mejor todavía.
Muy bien. Oye, ¿y tus juegos de Navidad cuáles van a ser?
Yo estoy ahora mismo con el Assassin's Creed Valhalla, que llevo unas 30 orillas, me está gustando mucho y seguiré.
Muy bien, ahí matando. Si es que eres muy violento tú, Alberto.
Con hacha de mano, así vamos. Ahí está.
Don Pablo Moreno, nos vamos, volveremos, pues ya digo, no sabemos si en estos días, según el mono, que nos apriete o no nos apriete, pero si no volvemos, pues después de fiestas.
Pues sí, si no volvemos, nada, unas felices navidades a todos y una entrada, una buena despedida de año y una entrada mejor, a ver si dejamos atrás por fin este puñetero 2020, que es verdad que en el tema juegos ha sido muy bueno. Pero en el resto, un año para olvidar.
Además, hay buenos juegos para 2021 a priori que nos esperan por ahí y que, bueno, les tenemos ganas, ¿no?
Pues sí. Yo tengo muchas ganas ya de... Te diré que tengo muchas esperanzas en 2021, sobre todo en Microsoft. A ver que si empieza a anunciar ya todos esos estudios que compró, qué leches están haciendo.
Muy bien. Oye, ¿y tu juego así de Navidades cuál va a ser? ¿O tus juegos?
Pues quiero seguir con el Immortals, que me ha sorprendido y me está gustando bastante. Y ahora, como me ha dado por jugar al Call of Duty, alguna que otra partida al multi también me he hecho.
Madre mía, pues oye, no es mala lección. Coges un poco de todo, ¿eh?
Sí, para desconectar de los tiros, porque es verdad que no juego mucho, me canso, principalmente porque como soy bastante malo, me enfado y en vez de ponerme a gritar, lo que hago es cambiar de juego y ya está.
Muy bien, y Javi Sánchez deja pues las espadas o bueno, tú qué a ver, qué clase te cogías, ¿qué has hecho?
¿Tú qué haces?
Porque
¿tú
ya no te haces un piromántico de estos tuyos, ¿ahora qué haces, tío? ¿Qué haces por tu vida, macho?
Nada, pues yo creo que le pegaré una segunda vuelta al Demon's Souls, que se lo merece. Se me ha hecho muy corto, macho, muy, muy, muy corto. Ya podría haberme durado más. Y seguramente termine el Xenoblade Chronicles 2, que está ahí en stand-by el pobre tico, que ya llevaba casi 3 años en la estantería prácticamente, y dije, bueno, voy a desempolvarlo. Y entonces me llega el Demon's Souls y me llegan otros títulos. Así que jugaré a ese y poquito más. Voy a aprovechar para leer, oye, no de videojuegos vivimos solo, ¿eh?
Bien, así me gusta. Si es que el intelectual del equipo eres tú, ya. Si no, nadie dice lectura, aquí esto pasa de largo.
Pues sí, además, tú y yo tenemos deberes para estas vacaciones.
Sí, yo recomiendo a la gente que se pase también por la última partida. Que se pasen por muchos sitios, porque estamos en todos sitios.
Sí,
pasen por fase beta, por la última partida.
La última partida. O sea que... me recuerdas que tengo que rejugarme el Resident Evil 7 de cara a la segunda parte de la saga.
Ahí tenemos cosas pendientes, sí.
Hay trabajo.
Muy bien, pues nada, que lo pases muy bien y yo seguiré dándole también por aquí a yo qué sé, tengo por ahí el Dark Souls 3 que me está poniendo negro, tío. Me está poniendo
mira que te estoy ayudando en lo que puedo, ¿eh?
Qué juego más perro, es que estos Souls son unos perrillos. Joder, macho, es que ha dicho Pablo, creo, es que si no lo tiro por la ventana, creo que ha sido con Sekiro. Esto me pasa a mí, lo que pasa es que no lo puedo tirar por la ventana, como no tiene la consola, porque lo tengo en digital, pues no puedo hacer otra cosa.
Amigo, ¿ves? O un aspecto negativo más que tiene lo digital frente al físico.
Que no lo puedes reventar, ¿no?
Coger el Blu-ray y a volar.
Nada, los juegos esos cuando te atascas, déjalo reposar y vuelve mañana.
Sí, no, desde luego. Es que a veces, te puedes quitar las ganas ahí reventando la caja, pero como no hay caja, pues no puedes.
Sí, si nos pusieran una cámara oculta cada vez que alguien juega al Souls. Dios.
Nada, pues seguiré dándole a Ni no Kuni 2, que lo he... pues me he reenganchado, he vuelto a descubrirlo, a redescubrirlo, vamos. Me está gustando mucho y ya me lo voy a terminar porque me queda muy poquito. Y ahora, por fin, yo que me he puesto a jugar a Red Dead Redemption 2 cuando se acaba ya la generación. Bueno, ya se acaba prácticamente, le queda muy poquito. Ahora lo estoy descubriendo cuando, joder, cuando tengo tiempo. Y qué juegazo, la verdad.
O sea, las generaciones, Fran, se acaban cuando dejan de sacar FIFAs. Cuando dejen de sacar FIFAs, podrás decir, ya ha muerto Play 4 igual.
Yo te digo una cosa, tengo tantas cosas pendientes que yo, de verdad, no sé cuándo voy a poder dar el paso a Play 5 y Series X, ¿eh? O sea, tengo demasiado pendiente, tío, y con lo lento que voy yo, que tengo poco tiempo, es que se me va a hacer esto interminable.
Es que cada vez más difícil estar al día, cada vez son los juegos más largos.
Claro, es que el año que viene, pues nada, nos juntamos y hablamos del GOTY del 2021 y os cuento todo lo que he jugado ya, vamos, pues casi de años anteriores. Bueno, no nos liamos y nos vamos, amigos. Lo dicho, esperamos que lo hayáis pasado bien, que paséis una feliz Navidad y, pues si no nos oímos antes, un feliz año y esperemos que bueno, que este año pues vaya mejor de todo lo que ha ido, pero en cuanto a videojuegos, pues que por lo menos mínimo que alcance el nivel de este anterior año que ya acaba. Saludos de Fran Ciudad, feliz semana de juegos a todos, hasta el siguiente, chao.